Las 11 de la mañana todos los días es hora de conversación, es hora de charla, tranquila, sosegada, un café de media mañana, compartido con alguien que siempre tenga algo que decir. Todo empezó el pasado mes de septiembre en Menorca. Una mujer llega a casa después de trabajar durante todo el día. Está agotada, se sienta en el sofá del salón para descansar. Descansar de los cafés, los colacaos, los bocatas que preparó por la mañana los niños antes de que cogiesen el autobús al colegio. Después de trabajar desde las 6:30 de la mañana, le recogió de vuelta a casa en el mamataxi. Bueno, ¿cómo no va a estar agotada? En el sofá, ya en calma, empezó a bucear en Facebook, leyendo cosas que no podía creer. Sus amigos médicos le contaban cómo un máster vale menos puntos que pasar la prueba de catalán para tener plaza en el hospital. Así que decidió publicar en el muro: las Islas Baleares no tienen nada que ver con los países catalanes. Y de repente, más de 1000 likes, el signo del me gusta. No quiere meterse en política, pero no puede evitar aprovechar que es un personaje público para ayudar a ciertas personas que la necesitan en este momento. Es la empresaria Zapatero, Úrsula Máscaro, y ya no saben, en fin, no estoy seguro de si está agotada por el almuerzo de los hijos o por lo que está ocurriendo en Baleares con el catalán. ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Carlos, muy bien, ¿y tú?
Pues voy tirando. Para la que tengo, mira.
Estás no, estupendo. Que te vi el otro día en una foto con tu hija.
Ah, sí, sí.
En
sí.
Instagram.
Exactamente, estas fotos que de recortable prácticamente.
Sí, sí. Sí,
desde esa cosa que dicen que voy, que no voy. La tuya es una empresa familiar con mucho curro detrás, mucho trabajo. ¿Estáis celebrando el centenario?
Estamos celebrando el centenario, sí, 100 años haciendo zapatos en Menorca. Casi nada, ¿no?
¿Quién empezó? ¿Tu abuelo Pedro?
Mi abuelo, exactamente. Después lo siguió mi padre y ahora estamos aquí las hermanas Máscaro, codo a codo, luchando cada día, que es muy duro, Carlos, ¿eh? Una empresa familiar en España es poca broma. Bueno, vamos aguantando.
¿Tenéis 100 tiendas repartidas por todo el mundo?
Sí, más o menos. Yo, los números no es lo mío. Después tienes que comprobarlo. Pero sí, entre franquiciados y tiendas tenemos unas cuantas, como 100 o esto. Es complicado el tema, ¿eh? Parece más fácil desde fuera.
Hacéis 500.000 pares de zapatos al año.
Sí, más o menos.
Oye, pues, en fin, no está mal, ¿no? Pero además de todo eso, que eso ya me imagino que de por sí lleva el trabajo que lleva, habéis añadido otro, Nos Movem, plataforma ciudadana de la que eres precursora. Nos Movem quiere decir nos movemos, ¿eh?
Exactamente.
Exactamente. ¿Cómo nace Nos Movem?
Pues lo has descrito muy bien. Bueno, me ha encantado. Se ve que lo has leído por Facebook o no sé.
Sí, sí, lo he seguido.
Pues así ha nacido. Tengo bastantes amigos que trabajan en el hospital. Y nada, pues resulta que un día les dicen que tienen que tener una acreditación lingüística. De hecho, los que más están sufriendo en estos momentos, porque con las dos manifestaciones y esto el gobierno lo ha rebajado un poco, hemos conseguido también que en vez de acreditarlo enseguida, ahora inmediatamente, puedan acreditarlo en 2 años. En cambio, los auxiliares administrativos no pueden acreditarlo en 2 años, tienen que acreditarlo ahora inmediatamente en las primeras OPOs. Y bueno, en el grupo que tenemos así en Nos Movem, tenemos a varias administrativas, auxiliares administrativas, están súper preocupadas porque pueden perder su plaza. Y muchas veces, mira, hoy mismo han escrito, ellos no saben que lo voy a decir, pero me han escrito: no es por falta de interés, es que no hay manera de aprobarlo. Pobres, han ido al examen y no lo han aprobado. Han ido varias veces, se entienden, es decir, casi todo el mundo aquí, y en sanidad sobre todo, bueno, en las islas, somos bilingües, hablamos castellano y menorquín, mallorquín, ibicenco, nos entendemos perfectamente. Este problema no existía, es un problema nuevo. Tenemos otros problemas, bastantes y muchos, pero este es nuevo, la gente siempre se ha entendido perfectamente. Esto es un business lingüístico donde sacan para, bueno, tienen más o menos para sacarte un título de esta de B2 o B1, tienes que gastar unos 200 euros, porque tienes que ir a clase, después para cada examen tienes que pagar, para la acreditación, claro, es un, aparte de ser una imposición innecesaria, porque nos entendemos perfectamente, claro. Es un business además, sí.
¿Tú has sufrido mucho y has conocido sufrimiento con este odio a lo español que se está generando?
Mira, la verdad, si te tengo que ser sincera, es duro, es bastante duro. El otro día, por ejemplo, que fui al programa bueno de Ana Rosa y estábamos con el presidente Boadella, que lo de Balearnia y Tabarnia son como un poco para tomárselo un poco en plan gracioso. Y después en Twitter diciendo esos tres gilipollas y digo, pero ¿por qué hace falta insultar? ¿De verdad es necesario? No podemos hablar o, llegar a un entendimiento, pero hace falta ser tan despectivo. No sé, a mí me parece muy triste, lo que está pasando, de verdad.
¿Has dicho alguna vez que este movimiento, Nos Movem, no es una cuestión de valentía, sino de una madre que vea que a sus hijos pues le imponen un idioma, tus hijos van a un colegio público, reciben la educación en catalán, en un catalán que tú, por ejemplo, necesitarías un diccionario para entender lo que pone en los libros?
Sí, de hecho, es una historia larga. En las islas, en el estatuto, pone que hablamos catalán. De hecho, nosotros hablamos nuestro idioma menorquín, mallorquín y vicenco, que es el idioma balear. Es una variante hermana del valenciano y del catalán, ¿vale? Son diferentes, son hermanas, son muy parecidas, no vamos a engañarnos. Pero tenemos nuestra variedad, que es tan bonita como la catalana, que nos encanta, y la valenciana también. Es decir, no tenemos ningún problema con la lengua. Lo que nos preocupa es que nos impongan la que es de la otra comunidad, ¿me entiendes? Es decir, sí, la nuestra es un poco diferente. Y de hecho, pues si en el colegio un 90% de la educación se hace en catalán, porque en Menorca no hay ningún colegio privado, no puedes elegir. Lo que pedimos, o lo que pido yo y muchas madres, es pues la libre elección de lengua, que se pueda o que se haga un 50% en castellano y otro en la lengua balear. Es decir, que al menos podamos hablarlo, ¿me entiendes? En vez de imponerlo, pues que podamos hablarlo y que no sea tan impuesto.
Además, quiero decir que a ti lo de los idiomas tampoco te... tú hablas 5 idiomas, creo.
Sí, no. Es decir, todos los idiomas que hablo son para comunicar, no para una barrera. De hecho, me gustaría hablar más. El problema es cuando usas un idioma para crear una barrera, para encerrar a un pueblo en su propia cárcel, no sé cómo te diría. Es decir, los idiomas son para comunicarnos. Es que no tienen otro sentido. En cambio, ahora lo usan para enfrentar a la gente. Esto es lo que me da más...
Peticiones de reunión con la presidenta balear, Francina Armengol, ¿has obtenido respuesta de alguna?
No, no nos ha contestado, la verdad es así. Tal vez tendremos que insistir más. No sé, no quiere vernos o... Bueno, no tiene tiempo, no sé, yo no sé qué decir exactamente. Pero tal vez hoy intentaré mandar otro mail. Pero bueno, el decreto está aprobado. Lo único que nos queda hacer es ahora es impugnarlo. También me gustaría si tú puedes hablar con la ministra de Sanidad, a ver si van a hacer algo desde el gobierno central. Porque nosotros somos españoles, como hemos dicho muchas veces. Estamos en las islas, pero el gobierno central también tiene que apoyarnos, tiene que acordarse de nosotros. ¿Me entiendes? Porque, bueno, por ahora se han pronunciado, pero no han hecho nada, no están actuando. Es necesario que ellos también actúen, que digan algo, que lo impugnen. Estamos hablando con CESIF y CIMEVAL, que son los dos sindicatos médicos y bueno, son varios sindicatos de sanidad, a ver si ellos lo impugnan, si ellos lo impugnan nosotros también lo impugnaremos. Es decir, tiene que haber un poco una respuesta también del gobierno central. Nosotros como plataforma civil podemos sobre todo informar a la gente, concienciar a la gente del problema. Pero el gobierno central yo creo que también tendría que formar parte de un freno para que en las comunidades autónomas no vayan imponiendo estas lenguas cooficiales, porque son cooficiales.
Exacto.
La lengua oficial...
Parece que sean las únicas, sí, sí.
Exacto. Y también, por ejemplo, esto nos impide a los médicos, y no solo a los médicos, a mucha gente, porque con el tema de educación pasa lo mismo, a la libre circulación en España. Es decir, si un médico madrileño se casa con una menorquina y quiere pedir el transmédico, o auxiliar, insisto, auxiliar, celadores, enfermeros, nosotros muchas veces decimos médicos, estamos hablando de todo el personal sanitario y no sanitario, están todos en el lío, quiere venirse a vivir a Menorca, tiene que estudiar una lengua, o si queremos ir a vivir a Galicia, no, en Galicia no lo imponen, perdón. Es decir, lo imponen solo en las islas. Pero en el tema de educación, perdona, también tienen el mismo problema. Si yo me quiero ir a vivir a Galicia, mis hijos tendrán que estudiar en gallego.
Sí.
Ya, catalán, menorquín, gallego. La libre elección es que si tú te quieres mover por toda España, puedas estudiar en español. Y así puedes moverte libremente sin muchas presiones, ¿no?
Cierto, es Úrsula Mascaró, diseñadora. Yo conozco tus diseños, además, a través de mi hija, que es una gran seguidora tuya. Y alguno que otro ha lucido.
Lo sé. Sí. De hecho, quería contarte una anécdota, no sé si te gustará. ¿Sabes que a David Beckham le conocen las chicas jovencitas como el papá de Brooklyn? No como David Beckham.
Sí.
Y yo te conozco a ti como el papá de Rocío Croset.
Está bien esto.
Así que...
No, a mí al contrario, yo encantado.
Yo el mundo de moda, yo soy de un mundo más de moda, más de fantasía.
Esto es. Bueno, enhorabuena por vuestra iniciativa, Úrsula, la tuya.
Muchas
y la
gracias.
De toda la gente que te acompaña en Modern.
Tengo que decir otra cosa.
La que tú quieras.
El día 5 vamos a Ibiza a hacer una concentración en Bar de Rey, 5 de mayo, a las 19 horas. Os esperamos a todos ibicencos, formenterengs y todos los que estéis por allí.
Eso es. Úrsula, un beso muy fuerte. Enhorabuena.
Besos a ti.
Gracias. Hasta siempre. Chao. Bueno, Pilar Cisneros,
hola.
Que estamos preparando ahora para mediodía COPE, lo que escribió el juez Calatayud, por ejemplo, en su blog, cuando fue a que le cortara el pelo un chico al que había juzgado.
Sí.
Qué bien pela el condenado, ¿no?
Eso fue lo que escribió, y esto fue hace unos meses. Bueno, el juez Calatayud, juez de menores de Granada, que se ha hecho famoso, ¿no?, por sus sentencias ejemplares, como digo, hace unos meses, y había condenado a un chaval por robar en una peluquería 600 euros y un secador de pelo a hacer el curso, y para comprobar que lo había hecho fue a que le cortara el pelo, y escribió eso. Qué bien pela el condenado. Pues ha vuelto a pasar. En este caso es una chica condenada por amenazas. De nuevo la ha condenado en este caso a que estudiara realmente un curso de peluquería en el que estaba, pero que no hacía nada. Y va a cortarse el pelo a ver qué tal le queda. Lo vamos a contar aquí en Mediodía COPE, a ver si la absuelve o no la absuelve. Depende de cómo corte.
Lo veremos. ¿Y de Superman también?
De Superman, sí. Que nació en Krypton hace 80 años, oye, que no tiene intención de jubilarse, es lo que tienen los superhéroes. Sí, hoy su cumpleaños, ya 80 años conviviendo con Superman, el azote de todo tipo de malos malísimos, y que sigue en la brecha. Bueno, pues haremos un repaso a los cómics y las películas que ha protagonizado a lo largo de estos 80 años, que son un montón, ¿eh?
Sí, esto es.
Ya lo creo.
Hay un francés que ha sido sometido a dos trasplantes de cara.
Fíjate, es la primera persona en el mundo, ¿eh?, que ha sido sometida dos veces a un trasplante de cara. El caso es que el primero que le hicieron, bueno, él tiene una enfermedad genética que le deforma totalmente el rostro, le sometieron a un primer trasplante que funcionó, pero usó un antibiótico para curar un catarro, y esto desbarató todo el tratamiento y al final, bueno, pues fracasó, fíjate, por este antibiótico, ese primer trasplante. Ahora le han vuelto a someter a un segundo trasplante, lleva 3 meses ingresado y a ver cómo sale. Pero no debe ser fácil, ¿eh? Ni hacerlo, ni desde luego acostumbrarse a no solo una nueva cara, dos caras, lo contamos también en Mediodía Cope, sí.
Eso será pues a lo largo,
sí.
A partir de la una.
A partir de la una.
A la hora del mediodía, a la hora del aperitivo, mira por dónde. Adiós, Pilar, adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Se llama Manuel Enrique Posada y es ingeniero. Acaba de ser premiado, ideado un artilugio que facilitaría el ascenso y descenso de los peces por los cauces de los ríos, que habitualmente se ve obstaculizado por embalses o presas o una especie de escalera para peces. Ella también tiene mucho que ver con los animales acuáticos. Tiene un careto ideal para atizarle con un rodaballo la cara. Es el diario de mi Mari José.
Querido diario, ¿a quién se le ocurrió esa mierda seca de la noche de chicas? ¿Qué es eso de la noche de chicas? Yo voy a decir lo que es una noche de chicas, una reunión de gente depilada con ganas de colgar una foto de risas adolescentes en Instagram. Una noche de chicas es esa cosa juvenil de mujeres que ya no lo son tanto y que necesitan hacerse un ratito las liberadas. Es como los juernes de casados, ese empeño masculino en llegar a casa oliendo a sudor y retestín. Bien, estábamos en la noche de chicas. A esas noches de chicas acuden 2 o 3 casadas con niños, una separada y una soltera, que también se nos acepta como seres humanos con los mismos derechos. Hay que pedirse un margarita para que comience la risotada sin ton ni son y hay que pintarse como una puerta. Qué bien lo pasamos, qué guay que somos. Casi me orino de la risa, foto, Instagram pa' casa y mañana ojeras como bolsas del Capravo. Bueno, total, que la otra noche cometí la equivocación de ir de una noche de chicas.
No, hombre, en tu caso y en el de tus amigas, con la edad que tenéis, sería ya una noche de berracas pellejas.
Me dijo mi jefe, siempre tan dispuesto a recordarte que tienes más años ya que el pantano de Entrepeñas. El caso es que busco el hato. Estos tacones que no te pones desde la presidencia de Calvo Sotelo, este vestido que no te cabe desde la expropiación de Rumasa, la bragafaja, las medias reductoras, unos pendientes largos para que el lóbulo que se te haga como si fueras de la tribu Wonari del Amazonas y un abriguito de paño, te lo pruebas. Y cuando te lo pruebas decides que vas a ir plana en unos pantalones elásticos del Calcedonia, un jersey largo y una coleta, es decir, hecha como siempre una cerda. Y entonces dice una de las casadas, oye, ¿por qué no vamos a aquel garito que estaba tan bien y que había unos tíos potentísimos? Ay, sí, venga. Cuando llegas, el garito ya se llama de otra manera. Uy, pero mira, si le han cambiado el nombre, señora, se lo cambiamos cuando capturaron a Luis Roldán en Laos. Venga, que vamos bien. Y entras y en vez de los tíos potentísimos, te encuentras a unos imberbes de flequillo graso y te ponen una música que ya no es la que era. Y entonces se te acercan 2 y tú te dices para tus adentros, mira, no estás tan mal. Hola, buenas, ¿tú eres María José? La misma que viste y calza. Nos diste clase cuando estábamos en el jardín de infancia. Teníamos dudas porque estabas más delgada entonces. Y en ese mismo instante te dan ganas de quitarte la zapatilla y mandarlos a la cama calientes. Y te dices para tus adentros, ¿por qué dije que sí a la mierda de la noche de chicas si tú ya tienes un público muy mayor, muy borracho y muy de última hora y solo si es a oscuras? ¿Por qué no quedaríamos en un bingo por la tarde?
¿Y Tony, la de publicidad, sale también a hacer el ridículo por los bares o es más de tortitas con nata y con señoras de pelo ceniza?
Herrera, ella no pisa la calle ya, si no tiene tiempo, ya sabes, la lectura. Ahora estaba leyendo 12 maneras de mantener contento a Turón.
¿A qué? ¿A tú qué?
A Turón. Vida práctica, a tope. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
¿Qué nos quiere contar?
Estar informado.
Barbaridad, Silla, buenos días.
Buenos días.
¿Está todo en orden?
Todo en orden.
Pues esto es. ¿Incluso María José?
Pues esto ya no lo puedo
en
asegurar,
orden
ya
es complicado.
No hay orden, no hay orden.
Complicado.
Esto es. ¿Y qué es lo que ha publicado la prensa del corazón esta semana?
Mira, para una vez que nos sacan.
¿Es
anda.
Verdad?
Es mentira.
Claro.
Como que
son fotos del año pasado.
Bueno, es verdad.
O de hace 3 años.
Exactamente.
El caso es que me sonaba. Yo estas fotos ya las he visto.
Sí, exactamente. Ah. Bueno, salimos en todas. Uh-huh. Las 5. Salimos.
Tu chiquilla muy bien, tú a tu cara, tú a tu cara, no hay más que verla, tú a tu cara. Y yo recomendaría, a pesar de que salimos en todas, especialmente el Ola. El Ola, hay una fotografía en la parte inferior derecha de la página, donde está el Herrera muy bonito. Está el Herrera, mi novio, y mi cuñado.
¿Qué hacías?
Pues no, es uno de estos carritos móviles, el de Manolo Aspirina, que es un fotógrafo muy célebre del campo de Gibraltar. Y allí simula una caseta de feria pequeña. Y entonces tú con un sombrerito y una guitarrita muy pequeña.
De esas tenemos alguna histórica.
Tenemos alguna histórica nosotros.
De hace más de 20 años.
Exactamente, por eso te digo que esto seguramente...
Me ha gustado mucho ver esta.
Desde hace tiempo, ¿no?
Sí.
Tocando la guitarrita.
Sí, está maravillosa. Esa fotografía, ¿sabes lo que voy a hacer yo? La voy a recortar y ya llegar en la cartera.
Sí. Es que mola, ¿eh?
Y como ejemplo de sombrero de tu talla.
Como ejemplo de elegancia. ¿No? ¿Quién te decía? Tu prima, Aidita, ¿no? Que eras elegante.
Sí, exactamente.
Que verte ahí. Bueno, vamos con el Ola, que ya que lo habíamos citado. La portada y el reportaje central es para Santi Cañizares y Maite, su mujer. De verdad, es un testimonio impresionante después de la muerte de su hijo de 5 años. Es absolutamente conmovedor. Es imposible no emocionarse leyendo la entrevista. Es una pasada. Es una lección de vida. De verdad que es una cosa maravillosa. Pero a mí me gusta el fango, amigas.
Claro, digo, hablando bien, ¿no?
Vamos a meternos ya.
Vamos allá. Enseña su casa en el centro de Los Ángeles, Paola Santana, la reina de los drones. Esta muchacha hace drones. Y los vende por todo el mundo. Tiene 32 años y sale con un señor de Castellón. Y ahí, mira, me ha entendido. Ahí me ha gustado mucho. Y dice ella, vivo en Nob Hill, el núcleo financiero y social de la ciudad. Lo elegí para salir de la vorágine tecnológica y poder entender y observar mejor el mundo que va a consumir mi tecnología. Lo mismo dije yo cuando cogí mi casa. Oh. Lo mismo, dije, el núcleo financiero y social. Lo elegí para salir de la vorágine tecnológica. Bueno, hay varias cosas que llaman mucho la atención en este reportaje. Se adivina en Paola Santana, operación de Juanetes, a no mucho tardar.
No me digas.
A no mucho tardar, eso va a pasar por el quirófano. Y en la isla de la cocina le han colocado, es como un... Sí, es un mix un poco... No sé cómo entenderlo. Le han colocado 2 barras de pan empezadas, unos mejillones y 4 bueyes de mar, pero de dimensiones pornográficas. Es que se te van los ojos a los bueyes de mar, dice. Pero, madre mía. Bueno, Håkon de Finlandia. Es que es
Håkon.
Håkon. Ah, que tú has vivido allí.
Claro.
Hay que aspirarlo.
Håkon y mete Mari. En Puerto Vallarta.
Fíjate.
México, que diría María José Cartudo. Bueno, están de besos, después de tantos años casados, están de besos y él le está echando mano al culo. Cuando tu marido te echa mano al culo, ahí queda amor.
Bien, claro.
Sí, esto es una. Claro. Esto es así.
Ese gesto es infalible. Sí.
Miguel Iglesias y Daniel Obolevich. Romántico paseo con sus perros en Miami. Miguel Iglesias es hijo de Julio Iglesias y es hermanastro de Enrique Iglesias. Y Daniel Obolevich es rubia del este y tenista. Es decir,
anda.
Claro, ella es como la Kurnikova, pero de cadera a cadera, 60 euros de taxi.
Anda.
Para que se haga a la gente una idea, ¿vale? Sara Carbonero. Ay, amigas, nueva imagen de Calcedonia. La verdad es que está muy guapa en la campaña. Entonces le preguntan, ¿cómo no? ¿Dónde vamos a ir a vivir? Dice, China está descartada porque no fichan porteros extranjeros y Estados Unidos me apetece, pero también me gustaría quedarme cerca de casa. Teniendo en cuenta que la adaptación a Oporto costó una condena de cárcel, lo mejor creo es que Iker fiche por el Torpedo 66 de Cebolla en Toledo. Y se acaban los problemas.
Claro,
ya está.
Claro.
Bueno, reportaje posando juntos Melanie, Dakota, Tippi, Hendrik y Don Johnson. Melanie Griffith, Dakota, su hija, Tippi, Hendrik y Don Johnson. ¿Cómo está de estupendo Don Johnson?
Doy fe.
Es que está estupendo.
Ha ganado con los años,
pero,
como nosotros.
Pero
como nosotros,
y extraordinario. Bueno, Richard Gere y Alejandra Silva se han casado. ¡Ay, la que nos espera! Pero se han casado en secreto. No, vamos a ver. No hay que casarse en secreto. Hay que hacerlo todo de una. Porque es que se van a casar el 6 de mayo otra vez, con la fiesta. No. Bueno, entonces irá el Dalai Lama y toda esa gente que invitan ellos tibetanos. Y entonces va a ser uno para. Pero bueno, madre mía. Fernando Fairchild Stewart.
¿Está bien?
el hijo del duque de Alba y Sofía Palazuelo también se casan el 6 de octubre. A mí me gusta mucho este chico. Porque le pasa un poco lo que a mí. Que tiene una nariz que la mete en una orza y pincha el último filete. Tenemos esa habilidad. Sí, me gusta este chico. Bueno, Alonso Guerrero, en la presentación de su último libro, dice Alonso, dice, me incomoda la etiqueta de exmarido de la reina. ¿Y qué te ponemos? ¿Mi mundo 2017?
Claro.
Amigo, lecturas. María la Piedra abandona supervivientes y se reencuentra con sus hijas. Hay una grasa en el pelo de María la Piedra que no sé a qué viene.
Bueno, igual no, tiene cabello graso, eso es...
Sí, bastante, bastante. Ya sabemos cuál es la primera palabra que han dicho los mellizos de George Clooney y Amal.
Ajá. ¿Cuál?
A ver.
¿Cuál?
Mamá. ¡Vidas al límite!
¡Oh!
¡Vidas al límite!
¡Oh! ¡Nunca he visto!
No. Ya, y hay otra cosa más.
Oh.
A veces...
Dicen...
¡Papá!
¡No puede ser!
¡Qué maravilla! ¡Saltan en la mano! Estos van a ser premio Nobel los dos.
Con esos dos padres, es lógico.
¡Ay, madre mía! La nueva imagen de Tamara la cantante, la buena, que a mí la otra también me parece buenísima, asegura que no se ha hecho ningún retoque. Dice ella, me gustan los filtros y hacer morritos. Mira, Tamara. Tamara, estás hablando con el programa que tiene un hombre al frente que es especialista en filtros. Y eso
pero poco,
no pasa.
Pero poco.
Pero poco.
Le doy un poquito de luz a las fotos.
Pero
mamá.
Poco. ¿Eh? Poco. Poquísimo. Poco, poco.
Se van a salir de
poco,
marco.
Poco. Bueno, entrevista con Mónica Hoyos. Este es un reportaje central. Yo soy muy fan de este triángulo. Mónica Hoyos, Miriam Saavedra y Carlos Lozano. Carlos Lozano, el presentador de televisión. Mónica Hoyos, que también lo es y que es la exmujer. Y Miriam Saavedra, que ha sido hasta hace poco la novia. Soy muy fan de este triángulo porque nos están dando grandes tardes y noches televisivas. Mónica con el pelo sucio, Miriam moquea cuando llora y Carlos con su implante de pelo. ¡Es maravilloso el triángulo! ¡Maravilloso! Charlize Theron ha revelado que fue porrera.
Muy bien, ¿no?
Se queda uno como Charlize Theron fumando porros porque igual hay que pensárselo.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Y ya acabo con un par de... Mariah.
Ah, oh yeah.
Sé que estás tenso, Carlos.
Sí, va, me cuidado, yo soy muy
yo sé.
De Mariah.
Mariah confiesa que es bipolar, es encantadora.
Ay.
Es encantadora. Bueno, Nicole Kidman ha ido de boda con su marido y no sé quién es quién. Voy a rogar a las de verdad, o sea, le voy a rogar a la, que lo pongan bien. Nicole Kidman, izquierda en la foto. Y el marido, que se llama Urban, derecha, porque no soy capaz de reconocerlos. ¿Eh? Bueno, y ya lo último, que Felipe y Leticia, que está apareciendo, que se ha reconciliado según las revistas con el pueblo, han estado con el heredero saudí, que se llama Mohammed bin Salman. Mohammed, para sujetar el pañuelo palestino, se ha puesto en la cabeza lo que le pones a los botes que cierran a presión el melocotón en almíbar.
Sí.
Pero se lo ha puesto muy apretado. Entonces, yo es un momento ahí como de tensión. Es verdad.
¿Qué nos quiere contar Vitalde?
Pues mira, algo muy importante. ¿Sabéis que algunos dolores de cabeza tienen su origen en la boca? Recomendamos que vaya a Vitaldent, donde un dentista le dará un diagnóstico preciso con la última tecnología. Además, podrá elegir la forma de pago que mejor se adapte a su bolsillo. Pida ya su consulta gratuita en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Porque tu salud empieza en tu boca. Tu salud empieza en Vitaldent.
Bueno, vamos a ver la crónica de la televisión, ¿por dónde comienza?
Comenzamos un poquito de autobombo, Carlos, porque Maestros de la Costura ha llegado a su recta final, ya tiene ganadora, y aquí es que somos un poco pitonisos.
La madre de Alicia, totalmente orgullosa y con razón de la muchacha.
Entre tú y yo, entre la mamá y yo, yo creo que va a ganar ella.
¡Olé!
¡Olé!
Va. Ahí lo dejamos.
Ole, ¿y qué creéis que pasó?
Pues que ganó ella.
El aprendiz vencedor de esta primera edición de Maestros de la Costura es... Alicia.
¿Os acordáis que Alicia fue la que se cosió un dedo, que os lo conté la semana pasada?
Sí, se ha convertido
en la primera ganadora de Maestros de la Costura en España. Se llevaba el maniquí de oro a modo de Oscar, un premio en metálico de 50.000 euros por todo el trabajo y todo el tosón que ha demostrado en toda la edición. Era mi favorita y ya, pues ya el viernes no pude aguantar las ganas de decirlo. Y las últimas pruebas de este último programa, que fueron nada más y nada menos que reproducir un traje de Balenciaga y confeccionar un último vestido con personalidad propia. Bueno, pues... ella, ganadora, Antonio se convirtió en el segundo finalista y a las puertas se quedaron Eduardo y Luisa. Bueno, un programa que despide su primera edición sin estar oficialmente renovado.
Lo estará, está en trámites ahora.
Televisión Española, depende siempre del Consejo de Administración, pero son bastante positivos. Otro programa que se ha despedido de la televisión por todo lo alto ha sido Got Talent en Telecinco. Su ganador, César Brandon, mañana va a estar aquí en Herrera en COPE y ha sido histórico lo que ha conseguido, que se levante todo el mundo en pie por un poema de 2 minutos.
¿Ah, sí?
Uno no quería contar con nadie y uno no entendía por qué era impar si antes de él había alguien. Uno no quería contar con nadie y uno sentía que después de él estaba el infinito y a uno lo sempiterno le daba miedo, así que uno muerto de pavor se fijó en cero. Y cuando uno vio a cero, pensó que cero era el número más bonito que había visto y que aun viniendo antes que él era entero. Uno pensó que en cero había encontrado el amor verdadero, que en cero había encontrado a su par, así que decidió ser sincero con cero y decirle que aunque era un cero a la izquierda, sería el cero que le daría valor y sentido a su vida. Eso de ser el primero ya no le iba, así que le dio a cero una gran bienvenida. Juntos eran pura alegría y se completaban. Uno tenía cero tolerancia al alcohol, pero con cero se podía tomar una cerveza cero por su aniversario, aunque para eso tuviesen que inventarse una fecha cero en el calendario. Cero era algo cerrado y le costaba...
Y así, con cero, con uno, con menos uno, con el infinito...
Muy emocionante verle. Y además tiene una historia
brutal.
Increíble.
Brutal. La final fue un poema dedicado a su madre. Y nosotros no lo sabíamos entonces, porque nosotros no conocíamos el poema, pero por lo visto se quedó en blanco y lo dejó a medias completamente, porque el programa le había preparado la sorpresa de tener a su madre delante, la visualizó en el público, se empezó a poner muy nervioso y la emoción le pudo. Pero César, de verdad, que se ha convertido en todo un fenómeno, que encima le ha pedido a Cepeda de Operación Triunfo una colaboración musical. Ha dicho en Twitter: yo no tengo ni idea de cantar, pero si te apetece hacemos un dúo o hacemos algo. Pues así bueno. Que bueno, mañana le preguntas tú, Carlos, cositas interesantes.
Correcto.
El relevo a este programa de talento es Factor X, que se emite esta noche y ya ha adelantado que una de las jurados, Laura Pausini, se va a ver reflejada en una de sus concursantes.
Inés, tú eres la versión española de mí a 16 años. Y me has hecho un poco emocionar y llorar.
¿Estás bien?
Sí, estoy bien. Me gusta emocionarme. Cuando tenía 16 años yo tenía, creo, tus mismas inquietudes.
Pues esta noche veremos cómo se emociona Laura Pausini. Por cierto, esta chica que canta, que es la sobrina del actor de Roberto Álamo, del actor premio Goya, 2 premios Goya, que está fardando en redes sociales, por lo visto, además, muy orgulloso por ella. Y
me
sin
gusta
embargo...
mucho Laura Pausini, porque se sienta ese despatar. O sea,
a mí
que le da igual.
Está, ¿sí? Aquí está, igual. Aquí está en mi fenotipo también.
Sí, sí, está, sí, está. Sí, totalmente.
Te encaja perfectamente.
Sí,
me alegra, de cadera ancha, me alegra mucho.
Sí, sí.
Me alegra mucho. Sin embargo, no todo es amable en la televisión. En Supervivientes ha pasado algo insólito y es que los concursantes han tenido que ser evacuados de Cayo Cochinos por la alerta roja del temporal. Así han vivido el momento de la evacuación con olas de casi 3 metros.
¡Vamos, Raquel, vamos!
Ya durante el fin de semana les habían advertido de este temporal y un helicóptero les trajo lonas, chubasqueros para que pudieran pasar la noche. Pero es que pasaron una noche terrible y el peligro al día siguiente era mucho mayor, así que fueron evacuados por la mañana y les llevaron a un refugio que les había preparado el programa. Las imágenes son bastante impresionantes porque es que literalmente casi vuelcan la barca y casi se pierde uno en el fondo del mar, o sea que bueno, no es ninguna tontería.
Bueno,
en 4
First Dates,
que First Dates, por favor, que os encanta,
por favor.
No, sabéis que están celebrando 2 años en antena y lo hizo como siempre con historias variopintas, pero os quiero hablar de un encuentro muy bonito, una pareja que tuvo una hija hace 20 años. Bueno, pues esta hija se presenta a First Dates como supuesta candidata a conocer al amor de su vida y a la hija pues le acompañan sus 2 padres que están, como digo, separados. Se encontraron los 2 padres como acompañantes, pero de repente uno hace una petición al otro.
Es que tengo los votos de la boda preparados.
Pero ¿sabes qué pasa? Me los he dejado en la casa. Entonces los 2 minutos de gloria que yo me iba a llevar te los dedico enteritos a ti, a que te explayes, como decimos nosotros. Es que lleva 20 años en silencio y necesita hablar. Que yo me voy a quedar más a gusto.
¿Qué te digo? Que lo sepa ya.
Que me lo digas tú.
Que te quiero con locura. Que eres el amor de mi vida. Que estoy deseando casarme contigo. Que os adoro. Que soy un feliz. Y todo lo bueno del mundo.
Bueno, separados quiero decir que ellos nunca se llegaron a casar, se separaron, sus vidas se separaron, pues por motivos que no han explicado en el programa. Y entonces, pues esa hija en común, que debe ver la versión de uno, la versión de otro, y han dicho, mis padres están enamorados, ya que hay que hacer algo. Y el 18 de agosto tenemos la boda. Así que una historia de amor muy bonita, como muchas que hay en el programa, que siempre hacen un examen de compatibilidad con sus concursantes. También está de aniversario la ruleta de la suerte, antes de comer, en Antena 3, 12 años que llevan en antena, han repartido 14 millones y medio de euros en sus 9.000 concursantes que han pasado, ha sido líder absoluto en su franja. A lo que se añade ahora Pasapalabra en Familia en Telecinco a la misma hora, que os recuerdo que es la sustitución de Cámbiame, y no le está yendo muy bien porque la gente por las redes sociales dice que es que están cansados de ver siempre las mismas caras, que son concursantes repescados, que ya está bien, que vamos a ver si metemos algún concursante nuevo y que encima que no tiene ritmo, que le falta ritmillo.
El riesgo de quemar,
y Cristian Gálvez está preocupado porque dice, a ver si esto me va a venir mal a mí para el programa luego de por la tarde. Sí, bueno,
puede pasar.
Puede pasar. En La Sexta, el programa de Jordi Évole, Salvados, entrevistaba a Mercedes Milá y dio muchos titulares, entre ellos el motivo por el que exigió cobrar 9.000 euros por dar esta entrevista.
Cuando te llamé para que vinieses, me quedé pasmado cuando me dijiste, vengo, pero me tienes que pagar.
Claro.
Y ya digo, pues sí, en Salvador no pagamos. Pero claro, luego me lo justificaste y dije, pues sí, claro.
Te dije lo que digo siempre. Yo antes nunca cobraba nada, pero de repente me di cuenta que a través de mi persona en la televisión podía beneficiarse gente que lo necesita mucho. Entonces yo no cobro directamente, sino que tú me pagas a mí un dinero que no me pagas a mí.
No, si es que directamente el dinero ni lo has tocado. Nos dijiste que hiciésemos el ingreso.
Entonces,
directamente.
En el caso este, concretamente.
El dinero fue directamente a la ONG Open Arms, que tú ayer, Carlos, hablaste.
Sí, con el fundador.
Con el fundador, con Oscar Camps. Bueno, pues además, aparte de esto, habló de muchas cosas. Y Mercedes Milá, recordamos que, por cierto, la revista Lecturas hoy la tiene en portada diciendo que Mercedes está luchando contra la depresión.
Sí, aparecen todas un extracto de esas entrevistas.
Y está luchando un poquito contra esa enfermedad. Bueno, uno de los momentos más emotivos de la televisión lo vivimos en Cuatro con Jesús Calleja, cuando entrevistaba a Belén Rueda. Viajaron hasta Guinea Ecuatorial para ver en primera persona el barco de la muerte, el de los últimos de Filipinas. Bueno, es la primera vez que Jesús Calleja se queda fuera de esa inmersión, que no puede hacer el reto porque su máscara estaba rota. Así que fue Belén Rueda la que tuvo
Belén.
Sus ojos.
Mi Belén.
¿Estás ahí? Belén, cambio. ¿Te encuentras bien? Cambio.
Bueno, no es nada fácil estar bajo el mar intentando calmarte y explicarle a Jesús Calleja todo lo que ves cuando es impresionante. Además,
también me va a pillar mi paso.
¿Te va a pillar?
Sí,
sí, seguro.
Sí, sí, sí. Te está llamando ya Calleja.
Bueno, y como curiosidad, Carlos, termino diciéndote que hoy en día las series no salen nada baratas, ¿eh? La Casa de Papel ahora mismo está batiendo récords, parece ser que es la serie de habla no inglesa más vista de la historia de Netflix, pero lo que están cobrando los actores en otras series, todo empezó con Friends, después Big Bang Theory, de verdad que es Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, ahora mismo les pagan 1.250.000 euros a Jennifer Aniston y a Reese Witherspoon por cada episodio de una nueva ficción que están preparando.
¿Cuánto?
El club del millón de dólares.
Un millón doscientos cincuenta mil euros.
1.250.000 euros por episodio. Le sigue después George Clooney con Catch 22 y Juego de Tronos. Todos los actores principales.
Bueno, adiós, chicos. Adiós, chicos. Mira qué hora es.
Adiós, qué tarde.
Que llegamos ahora mismo a las noticias y antes de las noticias, mi Regina Celi, que es lo que me da la paz.
Herrera en COPE. Estar informado.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio.